El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica IGER presenta
El Maestro en Casa. Hola, ¿qué tal, querido y querida estudiante? Bienvenido y bienvenida a su clase de comunicación y lenguaje del Grupo Saculeu. Les saludan sus maestros Luis Valdés
y Erlinda González. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal estás, Luis?
Muy bien, Erlinda. Y bien, hasta el momento, usted ha hecho la mejor inversión que existe. ¿Por qué? Porque ha invertido en su aprendizaje.
Así es, Luis. Y por eso hay que aprovechar al máximo el tiempo dedicado a aprender. Por eso le pedimos que abra su libro en la página 199.
Estamos en la semana 29, con el título La poesía vanguardista.
Fíjese que la palabra vanguardista significa a la cabeza, ir adelante. Por eso vamos a conocer en qué consiste esto de la poesía vanguardista. Y para ello vamos a ver qué encontraremos esta semana.
¿Qué encontrará esta semana?
En la aventura de leer.
El río, de Pablo Neruda. El sur también existe, de Mario Benedetti.
En el mundo de la literatura.
Poesía vanguardista, características, autores y obras.
En Exprésese con claridad.
Las muletillas en el discurso.
Los logros que usted deberá alcanzar esta semana son: parafrasear las ideas principales de las lecturas de la semana.
El siguiente logro es reflexionar sobre la búsqueda de una sociedad más justa.
Identificar características, autores y obras de la poesía vanguardista.
Y por último, evitar las muletillas en el discurso oral y escrito. Y ahí está la línea para que usted escriba su logro personal, el que se propone para esta semana 29. Y sigamos avanzando, vamos a pasar a la página 200.
¿Qué nos traerá hoy la aventura de leer? Esta semana nos trae dos poemas. El primero se titula El río y su autor es el chileno Pablo Neruda. El segundo se titula El sur también existe y pertenece al escritor uruguayo Mario Benedetti.
A ver, ¿qué le dicen esos títulos? Y la imagen que está en la página 201, donde está el poema El sur también existe.
Vaya pensando por qué cree que el poema se titula El río.
¿Y por qué el otro poema se titula El sur también existe? Pero bien, escuchemos con atención y sigamos la lectura de estos dos poemas.
El río. Yo entré en Florencia. Era de noche. Temblé escuchando casi dormido lo que el dulce río me contaba. Yo no sé lo que dicen los cuadros ni los libros. No todos los cuadros ni todos los libros, solo algunos. Pero sé lo que dicen todos los ríos. Tienen el mismo idioma que yo tengo. En las tierras salvajes el Orinoco me habla y entiendo. Entiendo historias que no puedo repetir. Hay secretos míos que el río se ha llevado. Y lo que me pidió lo voy cumpliendo poco a poco en la tierra. Reconocí en la voz del Arno entonces viejas palabras que buscaban mi boca como el que nunca conoció la miel. Y haya que reconoce su delicia. Así escuché las voces del río de Florencia, como si antes de ser me hubieran dicho lo que ahora escuchaba, sueños y pasos que me unían a la voz del río, seres en movimiento, golpes de luz en la historia, tercetos encendidos como lámparas, el pan y la sangre cantaban con la voz nocturna del agua.
El sur también existe. Con su ritual de acero, sus grandes chimeneas, sus sabios clandestinos, su canto de sirenas, su cielo de neón, sus ventas navideñas, su culto de Dios Padre y de las charreteras. Con su llave del reino, el norte es el que ordena. Pero aquí abajo, abajo, el hambre disponible recurre el fruto amargo de lo que otros deciden mientras el tiempo pasa. y pasan los desfiles y se hacen otras cosas que el norte no prohíbe. Con su esperanza dura, el sur también existe. Con su corno francés y su academia sueca, su salsa americana y sus llaves inglesas, con todos sus misiles y sus enciclopedias, su guerra de galaxias y su saña opulenta, con todos sus laureles, el norte es el que ordena. Pero aquí abajo, abajo cerca de las raíces, es donde la memoria ningún recuerdo omite, y hay quienes se desmueren y hay quienes se desviven, y así entre todos logran lo que era un imposible, que todo el mundo sepa que el sur también existe.
¿Qué le parecieron los poemas? Vamos a trabajar estos poemas en la comprensión de lectura, pero antes veamos qué nos propone la estrategia de lectura de esta semana.
Ubíquese en el recuadro que está en la página 202 y veamos. Esta semana vamos a practicar el parafraseo. Recordemos que parafrasear es explicar un texto con nuestras palabras, empleando un lenguaje sencillo. Y antes de pasar a la página 202, le queremos invitar a que en su tiempo de estudio vuelva a leer estos dos poemas, léalos en voz alta para tratar de captar todo su mensaje. Bien, ahora sí, pasemos a la página 202.
En la sección Comprensión de Lectura vamos a trabajar con usted el nivel literal, así que ubíquese en el inciso A.
Leamos las instrucciones del numeral 1. Responda cada pregunta con el parafraseo de las ideas principales. Mucho ojo, acá usted va a trabajar la estrategia de lectura de la semana y además va a poder verificar si sus predicciones fueron correctas. En la primera viñeta nos preguntan ¿de qué trata el poema titulado El río? Ajá, muy bien. Trata del rumor del agua, que es como un lenguaje para el poeta, unas voces que esconden historias, secretos y sueños. Bien, en su tiempo de estudio, escriba con tranquilidad de qué trata el poema El río. Ahora pasemos a la siguiente viñeta y leamos.
¿Cuál es la idea principal del poema titulado El sur también existe?
A ver, ¿qué dice usted? Ajá, muy bien. Reivindicar a los países del sur frente a la prepotencia de los países del norte. Esa es la idea principal del poema El sur también existe, de Mario Benedetti. Pero bien, esta respuesta también la escribe en su tiempo de estudio. Nos vamos al numeral 3.
Leamos juntos. Del segundo poema, escriba dos características del norte y dos del sur. Ahí están los espacios en blanco, para que podamos escribir nuestras respuestas.
A ver, en la primera viñeta aparece el norte. A ver, ¿qué característica recuerda usted? Ajá, muy bien, podemos escribir cielos neón. Tome su lapicero y escribamos sobre la línea cielos neón. Neón lleva tilde en la vocal O. ¿Y qué más? Ajá, y salsa americana. Entonces continuamos escribiendo, y salsa americana. Estas dos características, cielo y neón, y salsa americana, corresponden al norte. Ahora pasemos a la siguiente viñeta. Sur. A ver, ¿cuáles son dos características del sur? ¿Cuáles recuerda? Ajá, muy bien, hambre disponible y memoria de los recuerdos. Vamos a escribir hambre disponible. La palabra hambre inicia con H. Hambre disponible y memoria de los recuerdos. Si ya te terminó de escribir, continuemos. ¿Terminó de escribir? Muy bien. Le dejamos para que en su tiempo de estudio complete con tranquilidad todos los ejercicios de la sección comprensión de lectura. No olvide pasar por el nivel crítico. Ahí nuevamente va a practicar la estrategia de la semana, el del parafraseo. Nos vamos a la sección Creciendo en Valores, que está en la página 203.
Así es, vamos a dedicarle un momento a nuestros valores. Fíjese que con nuestras acciones cotidianas construimos la sociedad en que vivimos. Por eso es tan importante cuidar nuestros valores y ponerlos en práctica.
Así es, Luis. Y en el apartado Reflexione y Actúe, le invitan a que organicen en el círculo de estudio un debate. y que trabajen sobre las injusticias sociales. Ahí le dan los pasos para que puedan realizar este debate y puedan discutir y entre todos proponer ideas para construir una sociedad más justa. Pero bien, ahí le dejamos con esta inquietud. Nos vamos a la página 204.
Esta semana, el mundo de la literatura nos trae versos que reflejan el mundo a través de la poesía vanguardista.
Al inicio de la clase le decíamos que vanguardia significa ir a la cabeza, adelantarse. Pues bien, el término vanguardismo recoge una serie de movimientos artísticos que se desarrollaron en las primeras décadas del siglo XX en Europa y América.
En el segundo párrafo de esta página encontramos la idea central, la cual vamos a subrayar, así que tome su lápiz o marcador y subraye conmigo. La poesía vanguardista anuncia la belleza que hay tras una realidad dura y cruel, pero no se queda ahí. También denuncia el sufrimiento y la injusticia, y anima a transformar esa realidad para construir un mundo mejor.
Bien. Fíjese que los escritores vanguardistas van delante señalando el camino y haciendo cambios en la literatura, y para ello vamos a conocer las características literarias de la poesía vanguardista. Ubíquese en el inciso A y le pedimos que rodee con una línea la característica que nos presenta. Libertad en el ritmo, la medida y la rima. Fíjese que la intención de los autores vanguardistas es utilizar todo el valor y la fuerza de las palabras para trasladar su mensaje de manera clara, sencilla y bella. A ellos no les preocupa tanto la medida de los versos o la rima exacta, y utilizan los versos llamados versos libres, es decir, que no están sujetos a la medida o la rima tradicionales. Vamos a ver un ejemplo. Ubíquese en el recuadro naranja y leamos los versos que nos presentan. Vaya fijándose que cada verso tiene distinta medida.
Por ejemplo, el primer verso tiene 7 sílabas. Todo lo arreglaremos.
Y el siguiente verso tiene 4 sílabas. Pero bien, vamos a leer el poema en voz alta y de corrido.
Todo lo arreglaremos, poco a poco. Te obligaremos mar, te obligaremos tierra a hacer milagros.
Note, estos versos carecen de rima y ya nos dimos cuenta que tampoco mantienen la misma medida. El mensaje se transmite de una manera libre, clara y sencilla.
Recuerde que para comprobar si es rima, observamos si al final de cada verso se repiten las vocales a partir de la última sílaba acentuada.
Un ejemplo podría ser: las palabras manzana y mañana riman. Pero bien, vamos al ejercicio número 1 y leamos las instrucciones.
Compruebe la libertad en la rima en los poemas de esta semana. Escriba debajo de cada uno si tiene rima o si no la tiene.
Vamos a leer los versos de cada recuadro. Comencemos con el numeral 1.
Sueños y pasos que me unían a la voz del río. Seres en movimiento. Golpes de luz en la historia.
Ahora leamos los versos que están en el recuadro de la derecha. Pero aquí abajo, abajo, el hambre disponible recurre al fruto amargo de lo que otros deciden. A ver, ¿cuál de estos versos tiene rima? Ajá, muy bien, los que están en el numeral 2. Y los que están en el numeral 1 no tienen rima. Escriba su respuesta en su tiempo de estudio. Nos vamos a la página 205.
Al inicio de esta página, en el inciso B, encontramos la siguiente característica. Por favor, circúlela con una línea. Cuestionamiento de la realidad. Fíjese que los poetas vanguardistas se cuestionan las injusticias de la época y las denuncian. Y para esto se sirven de la poesía, invitando a la transformación y a la reflexión sobre ella. Ahora, para ejercitar esta característica, vamos a leer un fragmento del poema Un Padre Nuestro Latinoamericano de Mario Benedetti, que está a continuación en el siguiente recuadro.
Padre nuestro que estás en los cielos con las golondrinas y con los misiles. Padre nuestro que estás en el exilio, casi nunca te acuerdas de los míos.
Fíjese cómo el poeta nos hace ver una realidad. En el cielo, junto a la pureza de una golondrina, está hoy el peligro de un arma mortal, que son los misiles.
Sigamos. Ahora ubíquese en el inciso C y rodeemos la siguiente característica: libertad para inventar palabras. ¿Alguna vez ha inventado usted alguna palabra? Ah, pues bien, fíjese que a los poetas vanguardistas les gustaba inventar nuevos sonidos, nuevas voces y palabras. Vamos a ver un ejemplo con unos versos tomados de un poema del escritor chileno Vicente Huidobro. Ubíquese en el recuadro naranja que está antes del ejercicio y leamos.
Ya viene la golondrina, ya viene la golondrina, ya viene la golonchina, ya viene la golonclima.
¿Se dio cuenta? De la palabra inicial golondrina, el poeta deriva muchas otras palabras que no existen, pero expresan cualidades de esa ave. Golondrina, porque trina. Golonchina, porque su origen está en China. Y golonclima, porque las golondrinas anuncian la llegada del verano. Al final de la página está el ejercicio número 2. Le invitan a realizar un campo semántico con palabras inventadas a partir de la palabra alfabetización. Ahí le dan un ejemplo.
Las características principales que hemos visto hoy de la poesía vanguardista nos ayudarán a comprender mejor la obra de sus autores más representativos. Ahora le invito a que pase a la página 206.
Leamos el título del apartado 1.2, Autores representativos. Vamos a iniciar conociendo a César Vallejo, un escritor peruano que es considerado el impulsor de la vanguardia latinoamericana. Ahí vemos su retrato. Fíjese que los libros más conocidos de este poeta se titulan Los Heraldos Negros y Trilce. Vamos a leer un fragmento del poema titulado Los Nueve Monstruos, que aparece en el recuadro que está antes del ejercicio número 6, y note cómo el autor cuestiona la existencia y su significado.
Y desgraciadamente, el dolor crece en el mundo a cada rato. Crece a 30 minutos por segundo, paso a paso.
Bien, ahora nos vamos al ejercicio número 3.
Leamos las instrucciones. Practique con la poesía de César Vallejo. Lea la estrofa siguiente y conteste las preguntas planteadas. Ponga atención a las letras resaltadas. Le serán de ayuda.
A ver, sigamos la lectura. Quiero escribir, pero me sale espuma. Quiero decir muchísimo y me atollo. No hay cifra hablada que no sea suma. No hay pirámide escrita sin cogollo. Al pie de la página nos explican el significado de atollar, que es atarse o atorarse. Pero bien, ahora leamos las preguntas que nos hacen. Luis, ¿las quieres leer?
Claro que sí. La primera dice, ¿qué palabra rima con espuma? Si regresamos al poema, podemos ver que la palabra suma es la que rima con espuma. Así que en la línea en blanco, en la línea de la derecha, escriba la palabra suma.
Si ya terminó de escribir, ahora escribamos la palabra que rima con cogollo. Ajá, muy bien, es atollo. Escribamos atollo. Si ya terminó de escribir, pasemos a la página 207.
Al inicio de esta página, en el inciso B, encontramos a Nicolás Guillén. Él es considerado el representante de la poesía negra y de la poesía caribeña. Fíjese que este autor desde muy joven participó activamente en la vida cultural y política de Cuba. Incluso hay algunos poemas que han sido popularizados por cantantes cubanos como Pablo Milanés y Silvio Rodríguez. Dentro de sus principales poemas podemos mencionar Motivos de Son y Zóngoro con Zongo. Fíjese que estos poemas reivindicaron el habla y la fonética propias de los negros, con sus ritmos musicales y sus ritos. Veamos ahora un fragmento de su poema Canto Negro. Leamos con ritmo el siguiente poema. Mayombe bombe, mayombe, mayombe bombe, mayombe, mayombe bombe, mayombe.
¿Lo notó? Las palabras inventadas y repetidas se asemejan al sonido de los tambores. Pero bien, vamos a pasar al ejercicio número 4. Leamos las instrucciones. Lea el fragmento de Canto Negro de Nicolás Guillén. Luego, rellene el círculo de la opción con la característica de vanguardismo que se refleja. Leamos estos versos.
Yambambó, yambambé, repica el congo solongo, repica el negro bien negro, congo solongo del zongo, baila yambó sobre un pie, mamatomba, serembe cuserembá, acuememe serembó, ae yambó. ¿Se da cuenta cómo el autor usa la poesía negra y además los ritmos musicales de Cuba?
Muy bien, ahora vamos a ver las opciones que nos dan y le pedimos que usted en casa rellene el círculo de su respuesta. Vamos a leer. Libertad de ritmo, medida y rima. Cuestionamiento de la realidad. Libertad para inventar palabras. Ajá, ¿cuál es su respuesta? Muy bien. Esa está fácil, ¿verdad? Es libertad para inventar palabras, como bien lo notamos. Ahora pasamos a la página 208. En el inciso C, nos presentan a Pablo Neruda. De él ya conocimos un fragmento de su obra al inicio de la lectura. A Pablo Neruda, escritor chileno, se le llamó el poeta de la humanidad esclavizada, porque en algunos de sus poemas reclamaba reformas sociales. En el año 1971 recibió el Premio Nobel de Literatura. De su obra poética se destacan los libros titulados Crepusculario, 20 poemas de amor y una canción desesperada, España en el corazón, Canto general y Residencia de la tierra. También tiene un libro que contiene en sus memorias. Este se titula Confieso que he vivido. Vamos a leer un fragmento del poema 15, tomado de 20 poemas de amor y una canción desesperada. Léalo con atención y note cómo las palabras se van meciendo como si fueran olas del mar que vienen y van.
Acompáñeme con la lectura. Me gustas cuando callas porque estás como ausente. Y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. Fíjese que este poema también está musicalizado. En algún momento que tenga libre, búsquelo en internet.
Antes de pasar al ejercicio 5, solo veamos dos características de estos versos. La primera es que el autor utilizó versos de 14 sílabas y que la rima es consonante en el verso segundo y en el verso cuarto, toca y boca. Pero bien, ahora sí, pasemos al ejercicio 5 y leamos las instrucciones. Lea una estrofa del poema Los enemigos de Pablo Neruda. Luego, rellene el círculo de la opción con la característica del vanguardismo que se refleja.
Acompáñame con la lectura. No los quiero de embajadores, tampoco en su casa tranquilos. Los quiero ver aquí juzgados, en esta plaza, en este sitio.
Ahora leamos las opciones que nos dan y le pedimos que rellene el círculo de la opción de su respuesta. Libertad para inventar palabras. Cuestionamiento de la realidad. Libertad de ritmo, medida y rima. A ver, ¿cuál es su respuesta? A ver, ¿cuál es tu respuesta, Luis?
La respuesta es cuestionamiento de la realidad.
Así es. Bien, ahora pasemos a la página 209 y conozcamos a otro autor más.
Al inicio de la página, en el inciso D, encontramos al poeta y novelista uruguayo Mario Benedetti. Él vivió varios años en Argentina y en España y formó parte del semanario Marcha, donde colaboró como periodista. Su producción literaria es muy extensa, más de 40 libros publicados que abarcan todos los géneros: poesía, novela, cuento y ensayo, traducidos en su mayoría en varios idiomas. También algunos poemas de Mario Benedetti han sido musicalizados. Entre sus novelas podemos mencionar Gracias por el fuego, La tregua y Primavera con una esquina rota. Y de sus numerosos libros de poemas citamos El viento del exilio e Inventario. Ahora vamos a leer unos versos en el que el ser humano se debate entre la depresión que produce la culpa y la esperanza.
Menos mal que me conozco. Menos mal que mañana, o a más tardar pasado, sé que me despertaré alegre y solidario, con mi culpita bien lavada y planchada. Y no solo se me abrirán las puertas, sino también las ventanas y las vidas.
Muy bien, en su tiempo libre, busque un poema musicalizado de Mario Benedetti que se llama El Amor. Búsquelo en internet y disfrútelo. También le vamos a pedir que después de la clase radial realice el ejercicio número 6 que está al final de la página 209. Ahora, pase a la página 210.
En la sección Exprésese con claridad, vamos a platicar sobre las muletillas en el discurso. A veces nos ocurre que cuando estamos hablando o escribiendo de repente no sabemos qué decir y entonces empleamos las muletillas, es decir, damos rodeos para decir algo en lugar de hablar con precisión. Estas muletillas las debemos evitar para que nuestro discurso sea más claro y directo. Ahí nos dan algunos ejemplos de lo que no debemos de hacer. Leamos el primer ejemplo que nos dan en el recuadro blanco.
Están colaborando con lo que es el gasto de la feria.
Esa expresión, lo que es, no añade nada al significado de la oración. ¿Ha notado usted que muchas veces en los discursos o a veces en las noticias escuchamos esa expresión, lo que es? Pero debemos evitarla tanto en nuestra escritura como en nuestra habla cotidiana. Es mejor decir, están colaborando con el gasto de la feria. Así se escucha mucho mejor.
Muy bien, y luego de conocer qué son las muletillas, le vamos a invitar a que realice el ejercicio 7 de la página 210 al finalizar su clase radial. Pase ahora a la página 211.
Al inicio de la página 211 está el glosario con las palabras nuevas de esta semana. Léalas con atención, fíjese en sus significados y una manera de enriquecer su vocabulario y que Luis nos ha repetido a lo largo del curso es escribir oraciones. Esto nos ayuda, como dije antes, a enriquecer nuestra expresión.
Ahora recojamos los frutos de esta semana y hagamos un breve repaso de los contenidos vistos en esta oportunidad. Vimos la poesía vanguardista, que explora nuevas formas de creación. Sus poemas cuestionan y transforman la realidad.
Conocimos las características literarias del vanguardismo y estas son libertad en el ritmo, la medida y la rima, cuestionamiento de la realidad y libertad para inventar palabras.
También conocimos a los autores representativos de esta corriente literaria como César Vallejo, Nicolás Guillén, Pablo Neruda y Mario Benedetti. Pase ahora a la página 212. Acá encontramos el autocontrol que usted deberá realizar al finalizar su clase radial. Realice todas las actividades y todos los ejercicios, lea con atención las instrucciones y realícelos a conciencia.
En la página 214 está la actividad 3 y ahí le invitan a que realice una actividad bien bonita. Le piden que lean las estrofas del poema Canción de Nicolás Guillén y que organicen un mini festival. Ya Luis nos había invitado a escuchar poemas musicalizados y en la sección Practique en la Red le invitan nuevamente a que escuche poemas de Nicolás Guillén musicalizados por Pablo Milanés, un famoso cantante cubano. Ahí le dan la dirección para que pueda disfrutar de estos poemas musicalizados.
Y como siempre le recordamos que revise su aprendizaje a conciencia para saber ¿cuáles son los logros alcanzados, los que están en proceso y los que debe lograr o mejorar?
Así es, Luis. Bien, hemos llegado al final de nuestra clase radial. Quédese realizando los ejercicios pendientes y el autocontrol. Y también, en su tiempo de estudio, dedique un momento a darle una ojeada a la semana 30, que se titula Narrativa Vanguardista. Y por acá le esperamos nuevamente. Fue un gusto acompañarle. Nos despedimos, Erlinda González
y Luis Valdés.
¡Hasta pronto!
El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica, IGER, presentó
El Maestro en Casa.